Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Jornada de día martes 10 de diciembre del 2024 y le damos la bienvenida a las noticias. Les cuento, estamos en este instante con 11 grados de temperatura, la máxima en torno a los 30 grados, día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Servicio Nacional de Turismo anunció hace algunas semanas el desafío Gira de Estudio, concurso que está destinado a los establecimientos educacionales y que deberán crear un juego de mesa o interactivo con materiales reciclables, todo esto porque el ganador obtendrá un viaje para su curso. Consignar que la postulación al concurso termina el próximo 20 de diciembre. Para participar, se debe formar un grupo de 37 estudiantes de educación media y 3 trabajadores del mismo establecimiento, docentes o funcionarios. Colegio que debe ser reconocido por el Estado y recibir subvención estatal. Por otro lado, el desafío consiste en crear un juego de mesa o interactivo con materiales reciclados, grabar el proceso de elaboración y luego un tutorial de cómo jugarlo. Tras esto, subir el video con el hashtag Desafío Gira de Estudio y por último, completar el formulario de postulación, incluyendo el nombre del colegio y la URL del video. Para tener más información, puede revisar la página web giradestudio.cl/desafío-gira-de-estudio. Allí podrá encontrar las instrucciones para participar y las condiciones que debe tener el juego, además de los criterios de evaluación que están disponibles en la página web.
Seis, 4 de la mañana, vamos con los titulares. La Moneda detalló los montos de los gastos reservados usados durante el periodo en que Manuel Monsalve estuvo en la Subsecretaría del Interior. Fueron utilizados 845 millones de pesos. La Fiscalía lleva adelante 25 investigaciones por filtraciones de la causa. Decapitan a reo al interior del centro penitenciario de Concepción. En el lugar fue encontrada una Biblia y escritos con símbolos satánicos. El ministro de Justicia aseguró que Gendarmería tiene el control total de las cárceles. Presidente Gabriel Boric encabezó reunión con la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso. El mandatario abordó los próximos pasos en la agenda antidelincuencia que incluye la ley antiterrorista. Tribunal de Antofagasta anuló la decisión del Comité de Ministros que denegó el permiso ambiental al proyecto Dominga. La instancia determinó que fue transgredido el principio de imparcialidad. La Corte Suprema ratificó el desafuero del diputado Francisco Pulgar enfrente a una denuncia por presunto delito consumado y reiterado de violación de una menor de 14 años. El parlamentario se volvió a defender y reiteró su inocencia. Grupo violentista UAM reconoce participación de sus integrantes en muerte de personas civiles y tráfico de drogas. El mea culpa sirve de poco si es que no está acompañada de medidas concretas, dijo el delegado de la Araucanía, Eduardo Abdala. Exalcaldesa Evelyn Matthei lanzó plan de cárceles y expresidente de RN Carlos Larraín dijo que la dirigente de la UDI no tiene el derecho adquirido para ser la candidata de la oposición. Renovación Nacional convocó a su Consejo General para enero. Consejo Consultivo recomendó a la Superintendencia de Salud establecer un monto mínimo de pago por parte de las ISAPRES. Superintendente Víctor Torres se reunió con las aseguradoras y pidió moderar las expectativas. Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para analizar la situación en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad y reportan explosiones en Damasco. Israel anunció que adoptará medidas limitadas y temporales.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:07 partimos en regiones. Las autoridades destacaron la masiva peregrinación al Santuario de los Vázquez. Al recinto llegaron más de 1,000,000 de fieles. Hubo balances también. El detalle con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Autoridades hicieron un positivo balance indicando que cerca de 1,500,000 de personas llegaron hasta el Santuario de los Vázquez en Casablanca. Esto en el marco de la tradicional peregrinación hasta el santuario. Los peregrinos coparon la ruta 68 en medio de pruebas de fe y respeto, expresando diferentes testimonios del porqué de la visita al santuario.
Vale la pena un poco de sacrificio para mover un poco la fe, para todo.
Algo hermoso, ver tanta gente que tiene tanta fe.
La Virgen es muy milagrosa y siempre nos está escuchando y siempre está con nosotros.
La gente, mucha gente, bastante gente, la verdad que impresionante. Primera vez que visito aquí, pero es impresionante.
Es una bendición por mí, por toda mi vida.
Estas expresiones fueron confirmadas por el monseñor Jorge Vega, obispo de la diócesis de Valparaíso, quien se mostró sorprendido por la cantidad de fieles que llegaron al recinto.
Me ha llamado mucho la atención que nuevamente está viniendo mucha gente a peregrinar hasta este santuario.
El director regional de Senapred, Juan Pablo Cardemil, indicó de que el balance es positivo tanto por el comportamiento de los feligreses como de la coordinación y articulación de todos los organismos públicos y privados y voluntarios. Por otro lado, Cristian Galvez, director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, dijo que el reporte es de 162 atenciones, las cuales no son de gravedad. En cuanto a las atenciones, Galvez indicó de que ha sido debido al calor la descompensación de personas que mantienen problemas de salud crónicos. Por último, Fidel Cueto, delegado presidencial de la provincia de Marga, dijo que la cantidad de afluencia de público fue mayor a los años anteriores y que solo hubo algunos detenidos por comercio ambulante, tráfico de drogas y circular en estado de ebriedad. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:09 el CERNAC entregó una serie de recomendaciones para quienes están realizando sus compras navideñas. Además, se dio a conocer un estudio que muestra que 6 de cada 10 chilenos se van a endeudar durante las fiestas de fin de año. Felipe Sobarzo con los detalles.
Los pascueritos están comenzando a llenar los distintos centros comerciales del país para realizar las tradicionales compras navideñas. Son una serie de cosas que usted como consumidor tiene que tener en cuenta a la hora de adquirir algún producto o servicio. Lo principal es que se tiene que realizar en el comercio establecido lo anterior, porque con esto le van a dar boleta y va a poder hacer valer sus derechos como consumidor. Se hace un llamado a que las personas exijan toda la información necesaria de los productos con sus principales características. La idea es que se tome una decisión de compra informada. Otro consejo que entregó el Servicio Nacional del Consumidor es adquirir productos que no pongan en riesgo la seguridad de las personas y en especial de los niños. Habla el director del CERNAC, Andrés Herrera.
Hay normativa general para todo tipo de productos, incluyendo los juguetes. Entre ellos, por ejemplo, que tiene que indicarse las instrucciones de uso del producto, del juguete en este caso. También tiene que estar en idioma español. Al mismo tiempo, tiene que contener las advertencias de los riesgos de su uso por parte de ese juguete. Eso es en general es común para todo tipo de productos, incluyendo los juguetes. Ahora bien, también en el caso de los juguetes, por supuesto, hay no solo un deber de la empresa, sino que también un deber del consumidor de informarse adecuadamente respecto, por ejemplo, de la edad a la que está destinado el producto, comprar también productos que sean adecuados a la edad del menor que los va a usar.
Recuerde que solo comprando en el comercio establecido las personas tienen derecho a la garantía legal, esto es, si les sale mal un producto, puede pedir el cambio, reparación o devolución del dinero, considerar que esto corre dentro de los primeros 6 meses desde la entrega del producto o servicio. Otra cosa a tener en mente es que en el comercio presencial, por regla general, no corre el derecho a retracto, porque las personas tienen acceso a lo que se compró y se pudo ponderar si es que era útil o no. Caso contrario, es para quienes realizan compras por internet. Ellos tienen 10 días para arrepentirse de la adquisición de algún bien o servicio. Es por esto que la diputada independiente de la bancada de la UDI, Natalia Romero, pidió al gobierno que respalde su proyecto de ley que modifica la normativa en cuanto a las compras presenciales. Con esto, se permitiría a cualquier persona devolver un producto sin causa y recibir el dinero de vuelta, algo que comentó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.
Nos preocupan algunas normativas, puesto que estas pueden tener un propósito que se puede ver en forma aislada, que puede ser muy beneficioso, pero que tiene consecuencias, y es por eso que llamamos a la responsabilidad en la normativa, de manera tal de no afectar a los consumidores, porque finalmente eso puede afectar los precios y puede afectar el acceso a distintos productos y bienes por los consumidores. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con toda la normativa laboral, que si uno ve el propósito de cada normativa, estamos por supuesto todos de acuerdo, pero todas en conjunto han aumentado en forma muy ostensible el valor de la contratación.
Es una avalancha de gastos los que se avecinan. Un estudio de Chile Deudas asegura que el 60% de la población se va a tener que endeudar para enfrentar lo que se viene. De este total, 35% va a pedir un crédito en el retail. Aquí destacan los costosos avances en efectivo. Llama la atención de que quienes va a recibir aguinaldo de Navidad, 40% lo va a usar para pagar parte de sus deudas. Lo comenta el director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa.
Ahora, ¿cómo se van a endeudar? El 35% lo va a realizar a través de operaciones de tarjetas de crédito ligadas al retail, en donde destacan los avances en efectivo, y hay que destacar que ese producto financiero es el más caro del mercado. El 45% se va a endeudar a través de operaciones ligadas a las tarjetas bancarias, y el 20% a través de préstamos informales o relacionados a solicitudes de dinero a familiares o cercanos.
El mismo estudio muestra que, de cara a las vacaciones de verano, 10% solo se va a tomar los días y no va a salir a ningún destino, 20% todavía está en duda y 70% viajará dentro o fuera del país.
6:14 de la mañana. De cara al 2025, los ojos de los partidos políticos están puestos en lo que será la carrera por la moneda. ¿Realizar o no primarias, además de la amplitud de tiendas que puedan participar, son algunas de las preguntas que rondan entre las colectividades de oficialismo y de oposición, quienes poco a poco avanzan en la deliberación? Más información con Ricardo Cuevas.
Aún no es proclamada como la candidata oficial de Chile Vamos, pero la UDI, Evelyn Matthei, ya está trabajando en un programa de gobierno para la coalición, independiente del nombre que pueda llegar a la papeleta. Y es que la ex alcaldesa de Providencia ya fue proclamada como la candidata presidencial del gremialismo. Sin embargo, en Renovación Nacional y Evópoli, la decisión no está tomada y se espera que en los próximos meses se zanje la definición sobre candidatos, además de primarias. Pese a lo anterior, este lunes Matthei entregó una serie de propuestas que buscan enfrentar los problemas de hacinamiento carcelario. Entre estas, por ejemplo, está construir 5 nuevas cárceles y expulsar a 3.000 extranjeros no venezolanos que estén cumpliendo condena en el país. Fue en esa instancia donde la gremialista reconoció estar poniendo su atención en un programa de gobierno.
Nosotros venimos trabajando con todos ellos, sin embargo, yo obviamente que tengo la claridad de que cualquier partido podría decidir levantar un precandidato propio, están en su derecho. Otra cosa es que estamos trabajando en un plan de gobierno en forma conjunta, porque eso es lo que corresponde. Chile Vamos está elaborando programa de gobierno en forma conjunta.
Además, las directivas de Chile Vamos han insistido en reiteradas ocasiones su intención de realizar primarias presidenciales amplias y que se incluya a todos los partidos que se identifiquen con la oposición. Sin embargo, desde el Partido Republicano no reciben ese llamado, ya que la colectividad respaldará a José Antonio Kast para inscribirse directamente en primera vuelta. Al respecto, habló el jefe de bancada de diputados de la tienda, Luis Sánchez.
Desde el Partido Republicano nunca hemos estado en contra de los acuerdos, pero ya desde ese tiempo vemos que Chile Vamos se ha desdibujado y hoy día busca mucho más los acuerdos con la izquierda que la defensa de las ideas del sector. Entonces, evidentemente, en ese escenario hemos tomado la decisión de ir con José Antonio Kast directo a primera vuelta para defender con fuerza y convicción nuestros principios y también competir con una lista parlamentaria propia.
En otros sectores de la oposición, como por ejemplo en Demócratas, aún no se descarta totalmente la idea de incluirse en primarias con Chile Vamos, mientras que en Amarillos la idea de pactar con el Partido Republicano no es vista con buenos ojos. Al igual que la oposición, en el oficialismo aún no hay decisiones zanjadas. Sin embargo, en general el bloque aboga por realizar primarias que vayan desde el centro hacia la izquierda, esto pese al llamado de la DC por integrar una coalición con el PS, el PPD y otros partidos de la exconcertación. En ese sentido, el presidente del PPD y senador Jaime Quintana afirmó que se debe pensar con la mayor amplitud posible de cara a los desafíos electorales que se vienen.
Creo que miras a las presidenciales parlamentarias del próximo año, hay que pensar primero en la mayor amplitud, y lo que no se puede partir haciendo es pensar en la exclusión, a quién dejó fuera. Entonces yo creo que primero las ideas y después los nombres, pero siempre bajo el más amplio paraguas que sea posible en la medida en que compartamos aspectos sustanciales.
Asimismo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, coincidió con el planteamiento de Quintana respecto de tener primarias electorales lo más amplias posibles.
Como Frente Amplio, definimos en nuestro comité central trabajar por primarias lo más amplias posible para el sector, y tendremos una candidatura propia para la misma. Como hemos dicho, en este momento, más que la discusión de nombres, nos parece lo más relevante trabajar en torno a proyectos que queremos proponer, y por lo mismo ya estamos delineando las primeras propuestas y formas de trabajo para construir un programa que pueda unirnos en torno a profundizar las transformaciones iniciadas en este gobierno.
Consignar que de momento la única colectividad que proclamó un candidato fue el Partido Liberal, quienes definieron al diputado Vlado Mirosevic como su abanderado. Esto cuando desde la tienda abogaron, al igual que el resto del sector, por primarias en que participen actores desde el centro a la izquierda.
6:18 de la mañana.
Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre En la oscuridad de la noche, que es una obra de comedia negra que nos muestra diferentes relatos de terror donde la violencia de género es llevada al extremo hasta volverse terrorífico. Dos mujeres que se esconden de un asesino en serie, una mujer que se ha encontrado con el asesinato de su madre, varias guionistas que intentan escribir una serie de terror son algunos de los personajes que abrirán diferentes cuestionamientos sobre la violencia y el horror. Montaje que se está presentando hasta el 22 de diciembre en Matucana 100, y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos, mientras que tercera edad, estudiantes y personas con discapacidad solo pagan 5.000 pesos. Las entradas para esta obra las puedes adquirir por intermedio de la plataforma Ticket Plus. Y seguimos para contarte sobre Salida de Emergencia, porque desde el corazón de Santiago de Chile, esta banda emergente de pop rock nacional se está abriendo camino con un sonido que fusiona lo mejor del blues rock y la energía del pop. Compuesta por sus cuatro talentosos integrantes, su propuesta musical destaca por una estética vintage que se encuentra en perfecta armonía con una producción contemporánea donde lo orgánico prevalece por sobre lo sintético. La agrupación estrenará su primer single homónimo, Salida de Emergencia, que debutará este 17 de diciembre en la azotea del Centro Cultural San Ginés. Entretenido concierto, y las entradas tienen un valor general de 5.000 pesos, las que puedes adquirir en la plataforma web de Ticketmaster.
6:20 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, 23 de máxima con nubosidad parcial. Iquique, 22 de máxima, también con nubosidad parcial. Antofagasta tendrá un día nublado, la máxima será de 20 grados. Copiapó, 26 se espera para hoy. La Serena y Coquimbo, 20 de máxima, nublado. Valparaíso, despejado, 20 de máxima, viento sí en la tarde. A esta hora tenemos 11 grados de temperatura, la máxima será de 30, día despejado. En Rancagua, despejado también, la mañana, porque la tarde dice que se nubla, pero 29 será la máxima. Y en Talca se espera 30 grados. Hoy les cuento algo, estaba viendo un GC en una de las pantallas de Radio Agricultura de los canales de televisión y dice, la ciencia lo respalda. Los chismes provocan felicidad. Así que a chismosear. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Hola, soy José Miguel Erpel, decano de la Facultad Tecmayor. En nuestra universidad creemos que la educación técnico-profesional es el motor del desarrollo económico y social del país. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
Carosi está impulsando la innovación y el ecosistema emprendedor mediante dos iniciativas clave: Carosi Sinergia y Carosi Ventures. A través de Carosi Sinergia, la empresa busca co-crear soluciones con startups, emprendedores y centros de investigación para abordar los desafíos como la eficiencia total, sostenibilidad y conexión con el consumidor. Por otro lado, Carosi Ventures, su área de Corporate Ventures Capital, invertirá en startups del sector de alimentos, agricultura y manufactura avanzada con el objetivo de acelerar la adopción de tecnologías y diversificar sus productos. Se espera realizar entre 9 y 10 inversiones en los próximos 3 años con un fondo de $6 millones para impulsar la innovación y fortalecer la competitividad de la compañía en un mercado dinámico. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:28 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
Siguen las reacciones luego de la caída de Damasco y la salida del país de Bashar al-Assad. La ONU empieza a tomar acciones para garantizar la paz. Nos informa Yoconda Tapia desde La Voz de América.
Tras el rápido avance de los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad y fue Rusia, que proporcionó asistencia militar a Assad durante la guerra civil siria de casi 14 años, quien solicitó la sesión del Consejo para discutir los acontecimientos, incluidas las posibles implicaciones para la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en los Altos del Golán. Las tropas israelíes se desplegaron el domingo en la zona de amortiguación vigilada por la ONU en los Altos del Golán. Atacaron sitios sospechosos de tener armas químicas y cohetes de largo alcance para evitar que caigan en manos de actores hostiles. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la medida era necesaria para proteger a los israelíes después de que las fuerzas sirias abandonaron sus posiciones.
Pero también significa que tenemos que tomar medidas contra posibles amenazas. Una de ellas es el colapso del acuerdo de separación de fuerzas de 1974 entre Israel y Siria. Este acuerdo, vigente desde hace 50 años, se derrumbó. El ejército sirio abandonó sus posiciones. Le dimos al ejército israelí la orden de tomar el control de estas posiciones para asegurar que ninguna fuerza se incruste justo al lado de la frontera con Israel. Esta es una posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado.
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó la importancia de proceder con esfuerzos de paz. Es muy inclusivo, dijo, y durante la conferencia de prensa en Ginebra, y también pidió que se rindan cuentas por los crímenes pasados en Siria y que se preserven meticulosamente las pruebas. Por su parte, Irán ha abierto una línea de comunicación directa con los rebeldes que están al nuevo mando de Siria desde que su aliado Bashar al-Assad fuera derrocado, y constituye un intento de evitar una trayectoria hostil entre ambos países. La caída del presidente al-Assad elimina un bastión desde el que Irán y Rusia ejercían influencia en todo el mundo árabe. Teherán busca vías diplomáticas para establecer contacto con personas a las que uno de los funcionarios denominó aquellos que dentro de los nuevos grupos dirigentes de Siria tienen puntos de vista más próximos a los de Irán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Venezuela continúan las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos, mientras mecanismos internacionales incrementan la presión. Desde Caracas nos informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
Defensores de derechos fundamentales consideran muy oportunas las recientes declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que exigió la liberación de menores de edad arrestados en Venezuela en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cuestionó la ausencia de implementación de mejores prácticas judiciales y afirmó que el principio de complementariedad en el marco del Estatuto de Roma tiene límites. El abogado Joel García se refiere a las palabras del fiscal que fueron consideradas como desacertadas por el Estado venezolano.
También informó que la investigación va paralelamente a la asistencia que se está brindando a Venezuela. Recibimos con beneplácito esas declaraciones.
En el informe correspondiente 2024, la oficina del fiscal Khan precisó haber recibido varias comunicaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela tras las elecciones y aseguró que podrían estar comprendidas en el ámbito de su investigación en curso. En tanto, venezolanos como Yairín Venero, madre de una joven de 16 años detenida en el contexto de las protestas postelectorales, mientras regresaba a su vivienda tras buscar medicamentos para su hermano, denuncia que su hija ha sido torturada y pide que su caso sea revisado.
Quiero la libertad de mi hija. Ella está muy mal. Ella se está hinchando. El día de su detención, ella tenía su menstruación y le decían que se pudriera. Y en estos 4 meses, mi hija le ha bajado su menstruación 7 veces. Está hinchada. Yo pedí que la quiera un médico. Y no la ha visto nada.
Amnistía Internacional dijo haber contabilizado al menos 198 niños y niñas arrestados, de los cuales fueron excarcelados más de 100 en septiembre y unos 25 en noviembre, pero precisó que siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:33. Vamos a un resumen en titulares. La Moneda detalló los montos de los gastos reservados usados durante el periodo en que Manuel Monsalve estuvo en la Subsecretaría del Interior. Fueron usados 845 millones de pesos. La Fiscalía lleva adelante 25 investigaciones por filtraciones en la causa. Decapitan a reo al interior del Centro Penitenciario de Concepción. En el lugar fue encontrada una Biblia y escritos con símbolos satánicos. El ministro de Justicia aseguró que Gendarmería tiene el control total de las cárceles. Presidente Gabriel Boric encabezó reunión con la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso. El mandatario abordó los próximos pasos en la agenda antidelincuencia que incluye la ley antiterrorista. Tribunal de Antofagasta anuló la decisión del Comité de Ministros que denegó el permiso ambiental al proyecto Dominga. La instancia determinó que fue transgredido el principio de imparcialidad. La Corte Suprema ratificó el desafuero del diputado Francisco Pulgar. Enfrenta una denuncia por presunto delito consumado y reiterado de violación de una menor de 14 años. El parlamentario se volvió a defender y reiteró su inocencia. Grupo violentista UAM reconoce participación de sus integrantes en la muerte de personas civiles y tráfico de drogas. El mea culpa sirve de poco si es que no está acompañado de medidas concretas, dijo el delegado de la Araucanía, Eduardo Abdala. Exalcaldesa Evelyn Matthei lanzó plan de cárceles y expresidente de RN, Carlos Larraín, dijo que la dirigente de la UDI no tiene el derecho adquirido para ser la candidata de la oposición. Renovación Nacional convocó a su Consejo General para enero. Consejo Consultivo recomendó a la Superintendencia de Salud establecer un monto mínimo de pago por parte de las ISAPRES. El superintendente Víctor Torres se reunió con las aseguradoras y pidió moderar las expectativas. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para analizar la situación en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad y reportan explosiones en Damasco. Israel anunció que adoptará medidas limitadas y temporales.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 970 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1023 pesos con 8 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 13 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 13 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 34 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.364 pesos con 73 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6:36. El presidente Gabriel Boric encabezó una cita con los parlamentarios de la Comisión Mixta de Seguridad, donde se abordó la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública, además del avance de otras iniciativas relacionadas en esta materia. En tanto, esta jornada se espera que la Sala del Senado vote el informe de la ley antiterrorista. Desde el PC no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. Nos informa Francisco Arriagada.
Tras el despacho a ley de la iniciativa que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno sigue en su intento de retomar su agenda en esta materia, que sin duda continúa siendo una de las principales preocupaciones de la moneda y de la propia ciudadanía. En ese contexto, la jornada de ayer lunes, el presidente Gabriel Boric, junto a autoridades del Ejecutivo, se reunió con los integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad con el propósito de poder coordinar, analizar y definir la hoja de ruta de los distintos proyectos que están siendo actualmente tramitados en el Parlamento. Finalizada la cita, el diputado de la UDI, Henry Leal, más allá de valorar la invitación para tratar un tema tan delicado como la crisis de seguridad que enfrenta el país, dejó en claro los compromisos que adquirió el mandatario respecto a proyectos que están estancados actualmente en el Congreso. Habló el parlamentario y esto fue lo que dijo.
Mire, siempre estamos llegando tarde. La inteligencia es fundamental para poderse anticipar. Hoy día no hay inteligencia. La área, la verdad, es que es un verdadero chiste. Entonces, si queremos robustecer eso, para anticiparnos al delito, necesitamos una ley de inteligencia moderna. Pero también necesitamos que las policías, ambas, puedan tener reglas de uso de la fuerza clara para poder actuar. Entonces, por un lado, tenemos ministerios, sí, pero también démosle facultad a las policías, las reglas claras y tengamos un servicio de inteligencia moderno. Esos fueron los compromisos del presidente de la República. Yo espero que cumpla.
En tanto, el senador de la Democracia Cristiana, además de presidente de la Comisión Mixta de Seguridad, Iván Flores, hizo un claro llamado al gobierno a que envíe los proyectos a esta instancia para avanzar con celeridad en aquellos documentos que han tenido una tramitación más lenta.
Le hemos pedido al presidente que conversen con las mesas de la Cámara y del Senado y nos den más pega, porque hemos andado súper rápido. Todos los proyectos del Fast Track lo hemos despachado en la Comisión de Seguridad del Senado y lo que teníamos en comisiones mixtas también. Estamos absolutamente disponibles para recibir otros proyectos que plantea el gobierno. Por cierto, hemos pedido que nos envíen el proyecto de inteligencia que viene de la Cámara. Hemos pedido que se reevalúe la destinación de algunos proyectos para que nos pasen otros proyectos que están bastante retrasados en otras comisiones.
En otro tema relacionado a la seguridad, se espera que esta tarde la Sala del Senado vote el informe de la Comisión Mixta relacionado a la nueva ley antiterrorista. Debate complejo donde siguen algunas aprehensiones, principalmente desde el Partido Comunista, a ciertos aspectos de la norma, como lo relacionado a las técnicas especiales de investigación, específicamente al denominado IMSI-Catcher, y también al cambio jurisdiccional de los tribunales. Habló sobre esto la diputada comunista Alejandra Plasencia, quien anticipó que espera rechazar el informe del proyecto.
Nosotros hemos apoyado con toda la fuerza el proyecto que presentó el gobierno al presidente Boric. Y frente a eso, hoy día tenemos una ley moderna que precisa la persecución de estos graves delitos y, por otro lado, que cumple estándares internacionales. El tema del cambio jurisdiccional de tribunales no nos parece procedente, porque hoy día la ley contempla protección al respecto. Y segundo, técnicas especiales de investigación, la ley ya contempla. Entonces, estamos efectivamente por rechazar el informe de la Comisión Mixta.
En tanto, desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo abordó esta discusión en torno al proyecto de ley antiterrorista y la posibilidad que representantes del Partido Comunista recurran al Tribunal Constitucional para impugnar los puntos en cuestión.
La ley antiterrorista que ha propuesto el gobierno está prácticamente aprobada. Lo que refiere esta crítica de un sector del oficialismo tiene que ver con una indicación parlamentaria, no con la propuesta de gobierno. Nosotros creemos que la propuesta de gobierno contribuye a mejorar nuestra ley antiterrorista, que no ha sido útil porque, más allá del título, no sirve para combatir el terrorismo. Entonces, esta modernización es un avance. Bueno, es legítimo, obviamente, que existan esas diferencias. Habría que analizar, obviamente, respecto a los tiempos de las acciones parlamentarias que son legítimas y también de los plazos del Tribunal Constitucional.
Votación de la ley antiterrorista que hoy se desarrollará en el Senado. De ser aprobada el día miércoles, la sala de la Cámara Baja hará lo propio y, dependiendo de los resultados, quedará a conocer las acciones que puedan desarrollar los parlamentarios de sectores del oficialismo que no comparten ciertos aspectos de dicha norma.
6:40 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo dice: Chillán, 29 de máxima y estará despejado. Continuará así en Concepción, 19 de máxima, viento sí, entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde. Temuco, aparecen las nubes, nublado variando a despejado, 22 de máxima. En Valdivia, nublado variando nubosidad parcial, 20 de máxima se espera. Puerto Montt, 18 de máxima con la misma condición. Coyhaique llegará a los 15 grados y estará completamente nublado. Torres del Paine, lluvia todo el día. 14 grados de máxima se espera. Y 14 también para Punta Arenas, pero acá no aparecen las precipitaciones. Solo nubosidad parcial durante este martes. Y en este momento estamos con 11 grados de temperatura. Despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para hoy, 30, esta jornada de día martes 10 de diciembre del 2024. Y llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes de nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y Cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Giftcards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Giftcards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcards@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47 de la mañana, un reo fue decapitado al interior del centro penitenciario de Concepción. En el lugar fue encontrada una Biblia y escritos con símbolos satánicos, nos informa Marcelo Castro.
Con un reo decapitado habría terminado un posible ritual satánico al interior de la cárcel Bío Bío de Concepción. El hecho quedó al descubierto la mañana de este lunes, cuando los gendarmes del recinto penal se percataron al momento del desencierro la falta de uno de los reos. La víctima es un joven de 27 años condenado a 15 años de presidio por delitos de robo con violencia y tráfico de drogas en la región de Arica y Parinacota. Detalles de lo ocurrido los entregó el coronel Rodrigo Campuzano, director regional subrogante de Gendarmería.
Los hechos quedaron al descubierto en horas de la mañana cuando funcionarios de la unidad penal realizaron el desencierro del módulo número 42, encontrando sin vida el cuerpo del interno. De acuerdo a las primeras diligencias desarrolladas por personal institucional, el presunto autor habría manifestado que los hechos ocurrieron en un contexto de un ritual, aparentemente en condiciones de enajenación mental, encontrando además en el lugar elementos como una Biblia y escritos con símbolos satánicos. Por tal razón, los hechos fueron remitidos y puestos a disposición en forma inmediata al Ministerio Público, quien instruyó diligencia a cargo de la Policía de Investigaciones.
En un primer minuto se pensó que este hecho podría estar ligado al crimen organizado, ya que en el recinto penal existen miembros de bandas como los Gallegos, lo que quedó descartado con la investigación realizada por el equipo ECO de la Fiscalía. Detalles de las diligencias realizadas en el recinto penal los entregó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI en el Bío Bío.
Tenemos nosotros elementos cortantes con los que finalmente se da la causa, ¿no es cierto?, con la que se ocasiona esta lesión, y otros elementos que, como les digo, son parte del proceso investigativo dentro de los diferentes elementos que tienen estas personas en el lugar. Aparte de Biblia, hay otras cosas que también son parte del uso cotidiano de parte de ellos. Lo que pasa es que los elementos que nosotros estamos investigando es un contexto general de toda la evidencia que se encuentra. No es tan solo un elemento único para poder determinar si es así o no. Comprenderán que al haber heridas cortantes, está decapitada esta persona, obviamente surge sangre, y surge sangre tanto por la lesión proveniente tal como también del contacto que puede haber.
A raíz de esta situación, en el gobierno se encendieron las alertas ante la seguridad de los recintos penales, lo que derivó en una visita de emergencia al Bío Bío del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y del director nacional de Gendarmería, quienes arribaron durante la tarde al recinto penal. Muñoz indicó indicó que se cumplieron todos los protocolos.
Esto va a ser materia del sumario administrativo que, como les digo, la dirección regional ha instruido. Aquí se han cumplido los protocolos y Gendarmería ha actuado de manera profesional. Y no hay que olvidar que este tipo de situaciones, este tipo de hechos, es prácticamente inédito. Hace 40 años que no ocurría algo así en alguna de las cárceles de nuestro país. Y por lo tanto, sin perjuicio de la investigación, del resultado que pueda surgir de ello, tanto del Ministerio Público como de la investigación administrativa.
En tanto, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, indicó que el autor de este ritual satánico fue aislado de la población penal.
El interno no se encuentra en el módulo en este momento, está ubicado en otro lugar, en un sector aislado, y el resto de la población que se mantiene ahí, como les acabo de decir, se mantiene tranquila, y el personal que nos conoce bastante bien y sabe qué tipo de población penal mantienen en esos espacios, refieren mantenerse trabajando sin mayores problemas. Por eso que lo que sí se le va a reforzar es con la ayuda psicosocial y con el aporte también de la ayuda espiritual hacia los funcionarios y hacia la población penal.
En las próximas horas se debería definir el futuro procesal del autor de este ritual satánico.
6:50 de la mañana. La Moneda detalló los montos de los gastos reservados usados durante el periodo en que Manuel Monsalve estuvo a cargo de la Subsecretaría del Interior. Fueron usados 845 millones de pesos. Más detalles con Carolina Flores.
Más de 840 millones en gastos reservados fueron solicitados durante los 30 meses en que Manuel Monsalve fue subsecretario del Interior entre marzo del 2022 y septiembre del 2024. Así lo informó la cartera ante la comisión investigadora del caso, la cual busca establecer responsabilidades al interior del gobierno. Recordemos que aunque en La Moneda tuvieron conocimiento de la acusación el martes 15 de octubre, la salida de la exautoridad se concretó dos días después, cuando los antecedentes fueron difundidos por un medio de comunicación, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición. Además de transparentar los gastos reservados, durante la comisión, el director de la PDI, Eduardo Serna, detalló la cronología del caso, revelando que el ex subsecretario no contó con escoltas las 24 horas del día en que habrían ocurrido los hechos que lo mantienen en prisión preventiva, y asimismo aseguró que tras la denuncia, la relación entre las policías y Monsalve se volvió insostenible.
Pero también para mi entender era insostenible seguir vinculándonos con el subsecretario anterior, no con la subsecretaría, con el subsecretario, que es la persona imputada por un delito tan gravoso como abuso sexual y violación. Entendamos que este día martes y el miércoles el comité policial, que es el quien preside, era el subsecretario interlocutor. Ya no podíamos seguir con ese.
Respecto a la comunicación que mantuvo con el presidente Gabriel Boric, el director de la PDI aseguró que fue algo breve, donde solo le ratificó que la investigación que estaba en curso era por abuso sexual y violación. Ante estas declaraciones, diputados de Renovación Nacional cuestionaron el manejo de los gastos reservados e incluso aseguraron que desde el oficialismo están intentando boicotear el trabajo fiscalizador. En ese sentido, el presidente de la comisión, Miguel Mellado, expresó que le llama la atención el uso de recursos revelados por la cartera en comparación con el total aprobado en la ley de presupuesto.
Nos llama poderosamente la atención porque nosotros en la ley de presupuesto aprobamos 530 millones de pesos de gastos reservados para el Ministerio del Interior y solamente hay gastado el 2024. Según lo que dice ahí, solamente 100 millones. ¿Qué pasa con los otros 400 millones? ¿Dónde está esa plata? ¿No fue remesado? ¿Está entonces dentro todavía del Ministerio? ¿Qué pasó con el uso de esos 50 millones?
Asimismo, el presidente de la comisión calificó como ridículo que una persona que está en la cárcel sea la encargada de rendir cuentas y abordó la necesidad de continuar con las citaciones de autoridades luego de que parlamentarios de oposición criticaron a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, por no presentarse a la sesión de hoy. En ese sentido, la secretaria de Estado reiteró que ya se había disculpado por su ausencia, tildando de mala leche los comentarios en su contra y asegurando que estará presente en la próxima sesión del lunes 16 de diciembre.
Y quedó bien explícito en la excusa que di el viernes pasado, si mal no me equivoco, porque fue una citación bien encima y por lo tanto cuesta mover espacios de la agenda para poder realizarla, pero el próximo lunes no hay ningún problema, tengo, insisto, ningún problema en poder asistir a dicha comisión investigadora. idealizar otra sospecha, insisto, no, de muy mala leche, creo.
En tanto, desde Fiscalía, el fiscal nacional Ángel Valencia también se refirió a la situación que enfrenta la exautoridad, confirmando que actualmente existen 25 investigaciones administrativas abiertas por las filtraciones en el caso Monsalve.
Solo en el caso del señor Monsalve, por ejemplo, solo en ese caso hay 25 investigaciones administrativas abiertas. Con esto lo que le quiero decir, y lo planteamos en la comisión, es que no es un asunto al que le estemos haciendo el quite. O sea, tenemos muchas investigaciones, pero aunque tengamos más investigaciones que los años anteriores y tengamos los mismos recursos, no por eso vamos a dejar de investigar estos asuntos disciplinaria y administrativamente, porque así es lo que corresponde.
Consignar que respecto a los gastos reservados, las indagatorias de Contraloría siguen en curso, pero hasta el momento se desconocen avances. A esto se suma que el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó levantar el secreto bancario de Manuel Monsalve, lo que podría retrasar el proceso investigativo, ya que el imputado solo puede cooperar de manera voluntaria.
6:55, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan un buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.